subir a Jerusalén, seguir los pasos del Maestro, peregrinos de la vida. En Jesús se hace cercano el amor más profundo, amor que se hace luz en el Tabor, anuncio de la resurrección, amor derramado en la cruz, presente hoy en el hermano pobre y necesitado. Subir a Jerusalén es camino de pasión, camino de entrega y amor, camino de vida y grito de resurrección.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Nos encontramos un viernes más, esta ocasión 26 de febrero. Y queremos acompañarte, queremos ser contigo el reflejo de la Iglesia en COPE. Y lo hacemos, como todas las semanas, desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Orihuela-Alicante. Para que conozcan la vida y las actividades de la Iglesia que camina en esta tierra. Y para ello me acompañan, como cada semana, Teresa Berenguer. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos.
Ya nos hemos podido ver las caras después de tanto tiempo, entre que uno no podía venir, el otro sí. Ya nos volvemos a ver las caras.
Ya estamos aquí todos juntos.
Y compartiendo, como siempre, la vida de nuestra Iglesia.
Así es.
Y también está con nosotros Chimo Rodes, el incansable.
Nada, el eterno andador y peregrino, como dices tú, de la Cuaresma. Pues nada, pues aquí estamos en camino de la Pascua, pero un camino bonito, lleno de sus luces y de sus oscuridades, como es que estamos viviendo, pero que sin lugar a dudas el final es la Pascua.
Y para que todo esto llegue hasta ti, siempre nos ayuda incansablemente Quique Sánchez, y un saludo de quien les habla, Carlos Gandía.
Eucaristía, fin de pandemia en Valencia.
Los obispos de toda la comunidad valenciana dirigieron a la Virgen sus plegarias con múltiples propósitos. Que Dios acoja a los que el virus nos ha arrebatado, consuelo para sus familias e inspiración a médicos y científicos ante un mal que cumple ya un año y sigue sembrando lágrimas, temores y pobreza. El acto se celebró en la Basílica de la Virgen, de la Madre de Dios Desamparados. En la primera Eucaristía, con presencia de todos los responsables eclesiales de la región desde el inicio de la crisis sanitaria.
La Iglesia del Pueblo de San Vicente del Raspeig estrena su portal web.
La Iglesia que camina en San Vicente del Raspeig estrena una página web para la comunión. Tras la publicación del documento La Conversión Pastoral para la Comunidad Parroquial, comenzaron en las parroquias los consejos de nueva evangelización. De estos surgió la iniciativa de un portal web donde se recojan las actividades y la vida de todas las comunidades cristianas que caminan en la ciudad. Parroquias, comunidades religiosas, el Colegio Santa Faz, la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías. La dirección de esta es parroquiasdesanvicente.es.
La Acción Católica General presentará online su proyecto.
El próximo sábado, día 27 de febrero, a las 11 horas, Acción Católica General va a realizar una presentación online de su proyecto Ven y Verás. Un proyecto renovado, surgido en el 2009, con la fusión de tres movimientos: Movimiento Junior de Niños, Movimiento Jóvenes de Acción Católica y el Movimiento Acción Católica General de Adultos. Todos en una única asociación ahora con tres sectores: infancia, jóvenes y adultos. La presentación se hará a través de la plataforma virtual Zoom.
Décimo aniversario del Museo Diocesano de Arte Sacro.
El Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela celebra su décimo aniversario con numerosas actividades, entre ellas una jornada de puertas abiertas. Durante esta efeméride tan especial, el Centro Museístico ha querido dar a conocer la labor realizada a través de las personas más vinculadas a él, que se ocupan de su funcionamiento y actividad. Sus testimonios se han difundido a través de un directo en Facebook, incluida una visita virtual guiada al museo, al archivo diocesano y a la biblioteca del seminario de Orihuela. También en esta jornada ha tenido lugar el acto de presentación de la nueva web del museo, museodeartesacro.es.
Jornadas de Fe y Cultura 2021.
La situación de pandemia que vivimos y cómo avanzar juntos centrará este año el ciclo que anualmente organiza la Comisión para el Diálogo entre la Fe y la Cultura de la Diócesis de Orihuela-Alicante. Lleva por título Para no dejar a nadie atrás, vivir, convivir y sobrevivir juntos en la pandemia. El ciclo ha continuado el miércoles 24 de febrero con una mesa redonda sobre otras formas de empleo para no quedarse atrás. Se planteó el debate en torno al reto de nuevos trabajos, nuevas formas de producción y cómo se ve el futuro del mundo laboral.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Quisiéramos decir cómo son los jóvenes, pero no podemos. Sabemos que existen jóvenes con vidas concretas, reales, de las de carne y hueso. Muchos de nosotros también lo somos. Alegres, ilusionados, con proyectos y sin ellos. Buscadores de un futuro. No toleramos los abusos, las injusticias y las desigualdades. Apostamos por lo bueno. No siempre acertamos. Así es la vida. Tú, inconformista, que vives para cambiar el mundo. Inquieto al ver cómo este se calienta y el amor se enfría. Tú, preocupado por los tuyos, revolucionarios, abiertos, sociales, dispuestos, sin miedo a lo diferente ni a serlo.
Quisiéramos decir,
¿cómo son los jóvenes?
Somos iglesia que camina en esta tierra. Somos iglesia que forma y es parte de la historia. Somos iglesia que quiere cuidar el patrimonio. Somos esa iglesia que quiere acercarte lo más cercano, lo más bonito y lo más bello de lo que tenemos en nuestra cultura y también lo quiere conservar. Esta es la labor que hace desde el año 2011 el Museo Diocesano de Arte Sacro, que desde este año, desde el 2011, está en el Palacio Episcopal. Con anterioridad ya se había estado trabajando en la conservación de todas estas obras, pero como se estaba rehabilitando el citado edificio, se conservaban todas ellas en la Catedral de Orihuela. Sí que estaban colocadas a exposición de muchos para que las pudieran contemplar, pero fue una gran obra la que se llevó a cabo y se inauguró el 24 de febrero de 2011. El que por entonces era obispo de la diócesis, don Rafael Palmero, inauguró la sede del actual Museo de Arte Sacro, que la encontramos y es una riqueza para la ciudad de Orihuela, para toda la provincia, para toda nuestra diócesis y, como no, también para toda España, porque se conservan en ella obras de un calado importante a nivel cultural.
Sobre todo, es lo que más ha guardado nuestra historia. Yo he tenido experiencias alucinantes de entrar allí con Joaquín, que está allí en medio de todos los libros y legajos. Queríamos ver de un pueblo donde yo estaba antes de sacerdote, ver alguna cosa de la historia, y sin así, pero a bote pronto me dijo, mira, allá hay unos documentos de un sínodo que se celebró en 1600, allá tal, tal, lo tienen en la cabeza, tienen todos los documentos, claro, hay una memoria de lo que es la vida de la diócesis en documentos, y está todo bien guardado, pero además documentado, y con gente que lo sabe, que es lo que alucina, porque, claro, llegas allí, tienen una experiencia en cuanto a documentación. Después imagínate lo que son las tallas y todo lo que han restaurado, pero vamos, yo creo que es una experiencia muy bonita para la diócesis poderte acercarte y ver tu propia historia allí reflejada y guardada.
De hecho, vamos a mencionar algunas de las tantísimas obras que se conservan y se pueden ver y visitar en este museo, como es La Tentación de Santo Tomás de Aquino, de Diego Velázquez, que es, podríamos decir, actualmente una de las piezas más importantes de este museo. Incluso ha sido pedido por grandes museos del mundo.
Pero pámate, esa obra que es de Velázquez hoy día, cuando los curas que son ahora ya más mayores que yo, cuando llegaba Santo Tomás de Aquino, bajaban a la catedral, subían el cuadro para arriba por toda la cuesta del seminario, lo ponían allí, o sea, que era un Velázquez que iba para arriba y para abajo, ¿me entiendes? Y ahora ya, claro, no, ahora no es así, ahora ya está guardado, está restaurado, protegido y documentado, ¿eh? Sí, sí, pero fíjate, para arriba y para abajo del seminario.
Y ahora mismo se conserva en una de las salas más bonitas de este museo, y la verdad que es una joya, y también lo importante, ¿no?, de que es un museo que está vivo, como estaba comentando Chimo. También encontramos La vieja del candil, de Matías Stomp, y también una tabla de San Miguel Arcángel, del conjunto de la platería de la Santa Iglesia Catedral o de la parroquia de Santiago de Orihuela. Y también muchas obras escultóricas que se encuentran en estos dos templos de Francisco Salcillo. Como decimos, es un museo que está vivo, ¿no? De hecho, el personal que allí trabaja, tanto en la guía turística para aquellos que acompañan, los conservadores que acompañan también a los investigadores y ese grupo de restauradores que trabajan en que todo este material cultural esté siempre en buenas condiciones, ¿no? Todo eso va en constante cambio, ¿no? Si vamos al museo, pues podemos ir encontrando piezas que a veces están en el depósito del museo y a veces están expuestas, ¿no? Sobre todo me vienen a la memoria muchos conjuntos textiles que allí se conservan, mantos de diferentes patronas, vestiduras litúrgicas que van cambiando para que la gente que va a visitar este museo lo pueda encontrar y que descubran que no son residuos del pasado, sino que es historia viva. Con piezas del mismo museo aún se sigue celebrando en la catedral, en las celebraciones más importantes a las que asiste nuestro señor obispo, pues se utilizan cálices y obras de orfebrería que allí se conservan. Por lo que estamos diciendo, ¿no? Es un museo que está vivo y que también está abierto a todo el mundo, ¿no? Que es una riqueza para la ciudad de Orihuela y para toda la comunidad valenciana y también para toda España, ¿no? También algo importante que han aprovechado este aniversario, este décimo aniversario de estar en la sede del Palacio Episcopal, un edificio espectacular e inmejorable, es el anuncio de la nueva web del museo, que es museodeartesacro.es. Allí pues se ha actualizado y se ha ampliado toda la información relacionada con el mismo museo para darlo a conocer y también para avanzar en la proyección de este museo. Y además se ha incorporado, con las últimas tecnologías de digitalización, una visita virtual 3D. Puedes entrar a este museo, a todas las instalaciones, también a los archivos, y la estrenaban el pasado miércoles y entrábamos a curiosear, porque muchas veces entramos a curiosear, y nos dimos cuenta de que incluso podemos medir las piezas que allí se encuentran para el trabajo y la investigación. O sea, estamos dando unos avances, nuestro Museo de Arte Sacro se está dando unos avances a nivel de investigación que está al alcance de todos, ¿no? Incluso antes de comenzar el programa estábamos comentando que en este museo, tanto en el museo como en la biblioteca del Seminario de Orihuela, se conservan grandes libros como la Biblia Políglota, que son piezas importantísimas, casi únicas en toda España, incluso en el mundo, que son patrimonio que la Iglesia tiene para conservar. La Iglesia no lo tiene como un tesoro, sino para cuidar y conservar y sobre todo promocionar lo que es tesoro de todos. Y es tesoro de toda la cultura y de todo nuestro país, que la Iglesia lo único que quiere hacer es conservar y cuidar para que todos tengamos acceso a él.
Chapó por todos ellos, porque el equipo es, con José Antonio a la cabeza, sin lugar a dudas han hecho una labor excepcional, una labor maravillosa con el museo, actualizando constantemente, divulgándolo y participando en todas las actividades. Y enhorabuena a ellos, que yo creo que se lo merecen. Chapó por ellos, por todo el equipo, José Antonio y el equipo.
Pues desde aquí dar esa enhorabuena y felicitación al Museo Diocesano de Arte Sacro por este décimo aniversario. Ven y verás. Mañana, día 27 de febrero, a las 11 de la mañana se llevará a cabo la presentación del proyecto de Acción Católica para los próximos años. Teresa, cuéntanos.
Pues sí, la Acción Católica General va a realizar, pues como habías dicho, online, que quede claro, la presentación de su nuevo proyecto. Y sí, tiene ese lema tan bonito que dice ven y verás. Y con ese lema, pues lo que nos quiere acercar la Acción Católica General es a convocar a la comunidad cristiana a que participemos pues de este acto para dar a conocer este nuevo proyecto, ¿no? Que es abierto y que es para todo el mundo. La presentación se va a hacer a través de la plataforma virtual de Zoom y, bueno, pues para nuestros oyentes, si quieren participar, pues tienen que meterse en un enlace que se encuentra en las redes.
También ese enlace lo podemos encontrar en la página web de nuestra diócesis, diocesisoa.org, para que si entran pinchando en... Uh-huh. En la noticia podrán inscribirse en ese enlace.
Correcto. Y bueno, como dice la Acción Católica General, pues es un proyecto renovado que surgió ya en el 2009 con la fusión de tres movimientos, que es el de Junior, el de Jóvenes y el de la Acción Católica, ¿no? Y se quieren asociar pues en una única asociación, ¿no?, con los tres sectores. Y vamos, ellos simplemente lo que nos quieren transmitir es eso, que es estar al servicio de todo el laicado que desee encontrarse cada día con Jesucristo en la vida cotidiana, ¿no? Experimentar de manera intensa la fe en la comunidad, reforzar su servicio corresponsable con su parroquia y diócesis y transformar el mundo de la mano de la alegría del Evangelio. O sea que este proyecto tiene muy buena pinta.
Y un proyecto buscado de mucho tiempo, ¿no? La Acción Católica... Mm-hmm. Que tuvo un momento álgido de compromiso laical en la España de los 50, de los 60, 70. Después vinieron, surgieron otra realidad, que fueran los nuevos movimientos, y empezaron a surgir otros movimientos, pero siempre ha quedado consolidada la Acción Católica como esa persona laical, profundamente laical, enraizada en su parroquia, normalmente en la parroquia, y que ha hecho una labor de compromiso por construir el mundo. Y está muy bien, se han unido las tres, los niños, los jóvenes y la Acción Católica de adultos. Y en fin, yo creo que hay que animarlos, porque deberían de haber en cada parroquia, igual que hay un grupo de catequesis o hay un grupo de Cáritas atendiendo a los pobres, debería haber un grupo de Acción Católica donde la gente adulta, joven o niño se formen, convivan y sobre todo renueven lo que es el compromiso por cambiar el mundo, porque la Acción Católica es un... por su propia metodología, es muy de parroquia, muy de la iglesia, pero al mismo tiempo tiene una vertiente de transformar el mundo, porque este mundo es el reino de Dios y este mundo necesita el compromiso y la tarea, y es una hermosa. Yo creo que hay que animarlos a todos y a ver si con este lanzamiento, pues poco a poco se va fortaleciendo la presencia de la Acción Católica en nuestras parroquias.
Pues nosotros estaremos atentos a esta presentación del proyecto de Acción Católica que se llevará a cabo mañana a las 11 de la mañana. Y para eso invitamos a todo el mundo que pueda acceder desde ese enlace, como decíamos, que está en la página de nuestra diócesis. Y Chimo, el libro, ¿qué nos traes esta semana?
San José, toca San José. Porque como vamos a celebrar dentro de... Estamos en este año jubileo de San José. Un librito que ha publicado la editorial Salterre, no es caro. Se llama San José, los ojos de las entrañas. Está escrito por una periodista y al mismo tiempo teóloga que pertenece a la familia de Charles de Foucault, que vive entre pobres y tal, y que está en París en estos momentos, ella. Y lo que hace es una aproximación a la figura de San José que ayuda también a ser un peregrino tuyo de la fe. Cómo experimentar en tu propia vida de cada día, en lo cotidiano, experimentar la fuerza de la fe. Y es muy bonito, San José con los ojos de las entrañas. Cómo saber ir al fondo de las cosas y de la fe. Escrito por una gran mujer. Tiene varios libros escritos de este tipo de espiritualidad, de compromiso y de adoración a Cristo.
Pues de la mano de San José y con esta gran recomendación que nos hace Chimo, nos vamos hacia Roma. Siempre, en todos estos tiempos de Cuaresma y de Adviento, siempre nos acompaña un sacerdote y este año no podíamos desaprovechar la oportunidad de que nos acompañara Manuel Bernabé, que fue presentador de este programa y que ahora mismo se encuentra en Roma. Escuchamos su reflexión sobre la Cuaresma.
Buenas tardes, amigos de COPE. Me preguntaba esta semana, desde Roma, la ciudad de las siete colinas, las veces que habremos subido a una colina, a una montaña o a un monte. Y fijaos que en Cuaresma y en Semana Santa, Jesús dice él mismo: «Vamos a subir a Jerusalén a celebrar la Pascua». Es decir, atravesar todas las cordilleras montañosas de Palestina desde Galilea, donde empezó a predicar, para llegar a Jerusalén, la ciudad santa. Y es que la cosa, en estos días de pasión, va de subir monte. Abraham subió al monte Moria para sacrificar a su hijo Isaac, y Jesús subió al Calvario para ser sacrificado por los pecados de la humanidad. Pero él primero, con sus discípulos, suben al monte Tabor, un remanso de paz y tranquilidad, donde se produce la transfiguración. Si el sacrificio que iba a hacer Abraham de su hijo Isaac fue el anticipo de la entrega de Jesús en el Calvario, la transfiguración en el monte Tabor es el anticipo de la gloria de la resurrección. Subir una montaña requiere su tiempo y su esfuerzo, pero luego allí, desde lo alto, todo se ve de otra manera, de una forma transfigurada. Respiramos aire puro, el sol nos ilumina y calienta con más fuerza, nos sentimos más cerca del cielo. Mirar desde lo alto, con otra perspectiva, es siempre un paso más. No quedarnos con las pequeñeces y miserias de nuestra vida y caminar hacia algo grande, más alto y mejor. Pero hay que bajar a la realidad, a nuestro quehacer diario, a nuestros calvarios y cruces de cada día. Pero que bajemos de nuestros montes y colinas, de nuestras montañas personales, y lo hagamos transfigurados y con Jesús, para acompañarle en este trayecto cuaresmal hasta Jerusalén. Vamos de camino y caminamos con Jesús, subimos hacia la Pascua.
Subamos ahora al monte de la palabra, que nos calienta el corazón. Teresa, ¿nos lees el Evangelio?
Sí. Del Evangeli segons Sant Marc. En aquell temps, Jesús prengué amb ell Pere, Jaume i Joan, i se'ls endugué a part sols dalt d'una muntanya alta i es transfigurà davant d'ells. Els seus vestits es tornaren resplendents i tan blancs que cap tintorer del món no hauria pogut blanquejar-los així. Llavors, se'ls va aparèixer Elies amb Moisès i conversaven amb Jesús. Pere digué a Jesús, «Rabí, és bo que estiguem ací dalt, i farem tres cabanes, una per a tu, una per a Moisès i una altra per a Elies». No sabia què deia, desglaiats que estaven. Llavors es formà un núvol que els anà cobrint, i dels núvols va sortir una veu. «Aquest és el meu fill, el meu estimat, escolteu-lo». Però de sobte, mirant al seu voltant, ja no hi veieren a ningú més, sinó Jesús tot sol amb ells. Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els va manar que no explicaren res a ningú del que havien vist, fins que el fill de l'home hagués ressuscitat d'entre els morts.
Y no podemos terminar el espejo de la diócesis sin terminar de dar la enhorabuena a un sacerdote de nuestra diócesis que ayer en la rueda de prensa del final de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española se hacía público el nombramiento por parte de la Comisión Episcopal para la Liturgia del sacerdote don Jesús Rosillo Peñalver como consultor técnico y asesor permanente de la Comisión. Desde aquí le deseamos un buen trabajo y también que cuente con nosotros para lo que necesite. Y ahora, como cada semana, escuchamos una música que siempre nos recuerda a ese evangelio, a esa experiencia que vamos a tener el próximo domingo. ¡Qué bien se está aquí!